En Onda Vasca, el primer café.
Pues nos tomamos el primer café con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con Pedro Carrascal, que es director de la Asociación Vizcaína de Esclerosis Múltiple. Pedro, egunon, buenos días.
Hola, egunon.
Joana Castresana, enferma paciente de esclerosis múltiple. Joana, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bienvenidos, muchas gracias por venir a Onda Vasca. Y también saludamos por vía telefónica a tú, un experto en la materia, un referente, el jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Cruces, Alfredo Rodríguez, Antigüedad. Doctor, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Estamos hablando de la conocida como enfermedad de las mil caras, que afecta a 2,5 millones de personas aproximadamente en todo el mundo, más de 2,000, podríamos decir, en Euskadi, que afecta especialmente a mujeres, el 80% o incluso quizás ese porcentaje más, que suele iniciarse entre los 20 y los 40 años, que no tiene cura. Pero también es verdad, en el lado positivo o menos malo, que los tratamientos han avanzado muchísimo, que la enfermedad está muy controlada y que la vida de las personas que sufren esclerosis múltiple, doctor, empiezo con usted, hombre, vamos a convenir que ha mejorado enormemente, ¿no?
Yo pienso que sí, ¿no? De cómo estábamos hace 20 años a cómo estamos ahora, la verdad es que a los pacientes les podemos ofrecer, bueno, un futuro mucho más tranquilizador que lo que era hace antes, ¿no? Ahora los pacientes tienen una enfermedad que efectivamente no se cura, pero que en muchísimas ocasiones podemos controlar y pueden seguir haciendo una vida normal en todas sus facetas, ¿no?
Pedro, esto es así, ¿no? Lo habéis constatado con el paso de los años. No es lo mismo cuando se detectaba esclerosis múltiple hace, no sé, 10, 20 años que ahora, ¿no?
Efectivamente, está cambiando muchísimo y lo notamos también en las personas que atendemos cada día en la Asociación de Esclerosis Múltiple. El perfil es diferente, los objetivos son mucho más concretos. Antes la discapacidad se dejaba ver y ahora las personas quieren tener más herramientas para poder tener una calidad de vida mejor, poder mantenerse activo, seguir haciendo una vida más o menos normal. A pesar de eso, lo que vemos es un abanico muy amplio. Hablabas de la enfermedad de las mil caras. Claro, hay personas diagnosticadas hace muchos años, cuando no había tratamientos, con los primeros, con los últimos, con la esclerosis múltiple más controlada. Y sí que vemos un impacto muy diferente de la esclerosis múltiple en la vida de la gente, desde personas en silla de ruedas hasta personas con aparentemente que tienen una vida muy normal. Esto no quiere decir, como decía el doctor Antigüedad, que el futuro es mucho más optimista y ser diagnosticada hoy no tiene nada que ver con haber sido diagnosticado hace 25 años.
Y se diagnostica también cada vez más rápido, ¿no?
Sí.
Doctor, sí.
Sí, afortunadamente el diagnóstico se ha acelerado un montón, lo que nos da la oportunidad de empezar con tratamientos mucho antes. De todos modos, como decía Pedro, también es cierto que a veces los pacientes que se encuentran mal, pues porque la enfermedad no les ha ido bien, porque los medicamentos no les han funcionado, cuando mandamos una imagen tan optimista de la enfermedad, a veces se sienten un poco enfadados, ¿no? Porque dicen, ¿y yo qué no? Yo estoy aquí, a mí no me han ido bien las cosas. O sea, es una enfermedad que está cambiando, afortunadamente, que conocemos mucho más, que sabemos tratar mejor, pero que todavía, pues desafortunadamente, pues hace mucho daño a muchas personas, ¿no?
Claro. Joana, ¿cómo fue tu caso? Cuéntanos.
Pues mi caso fue ya hace 17 años.
17.
17 años, eso es, con lo cual entro en esas de hace más de 10 años que nos han, diagnosticado. En mi caso yo siempre cuento que tuve muchísima suerte en un diagnóstico bastante rápido, ¿no? Yo creo que lo repetimos muchas veces, que eso es muy importante para entrar ya no en ese seguimiento, tratamiento desde el momento del diagnóstico, y que me ha permitido, ¿no?, llevar una evolución de la enfermedad pues como la que tengo, ¿no?, hasta ahora.
¿Cómo empezó? ¿Con qué brote empezaste tú? Porque los brotes es verdad que son imprevisibles también, ¿no? Te puede afectar a cualquier parte del cuerpo. ¿Cómo fue?
Son totalmente imprevisibles. En mi caso fue verano y de repente fue una sensación de hormigueo en las extremidades, en una mano y en una pierna. Y sí que es verdad que en ese momento dices, algo no es normal, ¿no?, lo que me está pasando en ese hormigueo. Y a partir de ahí pues empezaron, ¿no?, las pruebas y en cuestión de 2-3 meses tenía el diagnóstico encima de la mesa, con lo que se suponía también.
Claro, claro. ¿Cómo se detecta la esclerosis múltiple, doctor?
Bueno, principalmente por lo que le pasa al paciente, ¿no? Y ahí quizás ahí suele haber un punto de retraso, ¿no? Porque una persona joven con 20, 25 años, 30 años, no asume que puede estar enferma. Y Joana pues se dio cuenta que tenía algo que le pasaba que era raro, pero hay muchas veces que una persona de esa edad tiene un adormecimiento, un hormigueo en la mano y piensa que es porque el día anterior había estado de fiesta, ¿no? Por ejemplo. Una vez que el paciente llega al neurólogo, que afortunadamente en Euskadi, en Osakidecha, llega muy, muy prontito al neurólogo cuando hay una sospecha de esclerosis múltiple, pues el proceso es por lo que le pasa al paciente, por lo que encontramos en la exploración clínica y también por las pruebas complementarias, sobre todo por la resonancia, por la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo que baña todo el cerebro y la médula, que se analiza, y también descartando otras enfermedades, porque no todas las personas que tienen lesiones en la resonancia o que tienen síntomas como los de Joana tienen una esclerosis múltiple. Hay otras enfermedades que pueden parecerse y que tenemos necesariamente que descartar.
O sea que una resonancia o una punción lumbar es la prueba, no sé si llamarla específica, pero la más fiable para detectar la esclerosis.
Sí, esta es una enfermedad que diagnosticamos por criterios, y a veces les comento a mis pacientes, ¿no? Cuando uno diagnostica una enfermedad por criterios es porque no tiene una prueba definitiva. Si yo tengo un cáncer de pulmón y hago una biopsia, pues evidentemente demuestro de manera irrefutable que en esa biopsia hay células tumorales. Eso no sucede en la esclerosis múltiple. Entonces vamos poniendo en la balanza pesos, y entonces al final se decanta hacia un diagnóstico. En general no es un diagnóstico difícil, en general, pero sí que hay casos que nos plantean problemas. Pero es una prueba, un diagnóstico por criterios que, por cierto, cambian con el paso del tiempo. O sea, cada vez se tiende, con esos criterios aceleramos la rapidez del diagnóstico y la precisión.
Claro, al ser, Pedro, una enfermedad muy inespecífica, por esos brotes imprevisibles que estamos comentando, es verdad que lo estáis comentando también ahora, que el diagnóstico cada vez es más rápido, afortunadamente, pero yo tengo entendido que hay una media para detectar la enfermedad de unos 2 años, ¿no?, hasta que se da con la tecla. Ahí está también el problema de la esclerosis múltiple, ¿no?, que es muy inespecífica y que se da a veces, en muchos casos, muchas vueltas hasta llegar al quid de la cuestión.
Bueno, ese ha sido históricamente uno de los problemas que tenía esclerosis múltiple, pero ha bajado mucho. Ya estábamos por debajo de los 6 meses, como decía Joana. Yo creo que 6 meses se acerca más a la realidad. Y la clave es dar con un sistema sanitario adecuado, que te atiendan pronto, que te deriven pronto, pero en el momento que entras en el sistema, que te reciben, te derivan al neurólogo, como decía el doctor Antigüedad, el diagnóstico es bastante rápido. Yo creo que hoy en día, afortunadamente, además es una de las piezas fundamentales de la buena gestión de la enfermedad, un diagnóstico temprano y un tratamiento, como nos decía Joana, por ejemplo.
Y luego, Pedro, también, supongo que además tendréis muchos casos en vuestra asociación. Se ha mencionado de soslayo, y quiero pararme ahí un momento, el tema también psicológico, que le digan a alguien, oiga, tiene usted esclerosis múltiple, y anímicamente eso tiene que afectar de forma importante, ¿no?
Sí, esa incertidumbre, el no saber lo que pasa, es algo muy común a todas las personas diagnosticadas. Ahí Joana seguro que nos lo va a poder contar mejor, pero sí, ese es un común denominador, el impacto psicológico que te acompaña, ¿no?, y el gestionar la enfermedad es complejo.
Es así, ¿no? Anímicamente, bueno, luego hay gente que se lo toma mejor y peor, por supuesto, pero es un poco una losa, ¿no? Porque sabes que tienes ya una enfermedad para toda la vida, Joana.
Sí, yo creo que ahí el primer momento más duro es el momento del diagnóstico, ¿no? Efectivamente, tiene un gran impacto, yo diría, a nivel personal, pero no solo personal, sino familiar, social, de todo tu entorno, porque al final va a ser una enfermedad que te va a afectar, ¿no?, en tu calidad de vida y en todas tus relaciones. Entonces, la primera es el impacto brutal que tienes en el momento del diagnóstico. Y luego, a lo largo de la vida con la enfermedad, porque esa es mi realidad, es mi vida con la enfermedad, hay una constante, que es la incertidumbre. Es decir, a pesar, ¿no?, de un diagnóstico precoz, a pesar de un tratamiento que en mi caso, ¿no?, funciona, a pesar de todo eso y de una forma más benigna en este momento de la enfermedad, sigo viviendo con la incertidumbre, y esa es una constante que no me la puedo quitar
nunca.
Es decir, cada día que me levanto no se me olvida en ningún momento, por muy bien que esté ese día, que yo vivo con esclerosis múltiple.
¿Y cómo te afecta en tu día a día?
Sí, es verdad que mi día a día, a nivel de la calidad de vida, no he bajado, ¿no? Es decir, no tengo ninguna, he tenido brotes, pero no han tenido ninguna secuela que me haya limitado, ¿no?, en mi calidad de vida. Pero sí que es verdad que hay síntomas que son invisibles. La primera es esa incertidumbre, sentimiento de vulnerabilidad, de no saber lo que me va a pasar mañana. Con lo cual, la planificación a medio y largo plazo es muy distinta de una persona que vive, ¿no?, sin esclerosis múltiple. Y luego yo tengo un tratamiento. Tratamiento, como he dicho, que funciona, y gracias, ¿no?, a que funcione ese tratamiento, pero es un tratamiento que me exige, pues, determinadas adaptaciones, vamos a decir, de mi día a día, y también que llevo un ritmo de vida lo más saludable posible, porque claro, también considero que es importante. Entonces, bueno.
Doctor, no hay un origen claro, ¿no?, de cómo surge la esclerosis múltiple. Algunos hablan de que si es hereditaria, otros dicen que si viene de la mononucleosis, pero no hay algo concreto que, digamos, surge de aquí, de esto.
Desafortunadamente no conocemos el origen de de esta enfermedad. Sabemos que es seguro que hay una cierta predisposición, pero predisposición como todo el mundo nace con predisposición a ser alto, bajo, gordo, delgado, pero que uno desarrolla, o sea, no es una enfermedad genética, y eso lo quiero dejar claro, no hay que hacer ningún tipo de prevención porque no se hereda. Y luego sabemos que hay algún factor ambiental. Hay algún factor ambiental que seguimos sin detectar. Se ha hablado de muchos virus, recientemente ha estado muy de moda el virus de Epstein-Barr, pero bueno, realmente no tenemos el conocimiento de cuál es el origen de esta enfermedad, desafortunadamente, porque si lo tuviéramos, tendríamos la oportunidad de hacer tratamientos o de hacer estrategias preventivas para prevenir la enfermedad. Pero hoy por hoy sigue siendo una enfermedad que desconocemos cuál es su origen.
Claro, y me imagino que tampoco hay una respuesta concreta a por qué afecta mayoritariamente a mujeres, ¿no?
Bueno, ahí podría ser porque hay muchas enfermedades autoinmunes, muchas enfermedades en las que el propio sistema inmunológico, el propio sistema defensivo del organismo ataca al propio organismo, que son más frecuentes en las mujeres y además en la época de la juventud, ¿no? Ahí puede haber factores hormonales, puede haber factores relacionados a lo mejor con la propia carga genética de las mujeres que pueden estar detrás de ese hecho. Pero sí, realmente también estamos en el mundo de la hipótesis, no tenemos una certeza de por qué sucede esto, ¿no?
Hablaba Joana del tratamiento. El tratamiento que en su caso ella sigue, ¿cómo se debe tratar esta enfermedad?
Bueno, ahora afortunadamente hay medicamentos para las formas que evolucionan con brotes, como se ha comentado en la tertulia, pues para esta forma de evolución de la enfermedad sí que hay medicamentos cada vez más eficaces y cada vez más seguros, ¿no? Y hay que tratarla tempranamente, no hay que dejar que haya más lesiones en el cerebro, que haya más recaídas, porque el cerebro se perciba o no se perciba, nunca se regenera, o sea, que tener lesiones en el cerebro nuevas con un carbono. Entonces, de ahí que se proponga el tratamiento temprano para evitar la aparición de nuevas lesiones, aunque dejen secuelas pequeñitas, siempre dejan alguna, ¿no? El tratamiento es con medicamentos. Ahora, afortunadamente, hay muchísimos medicamentos para esta forma de evolución de la enfermedad, para la forma con recaídas, muchísimos. Recientemente se han comercializado dos y estamos a punto de que se comercialice otro tercero. Tenemos ya casi 15, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchos. Y el gran drama ahora es el gran reto es el encontrar medicamentos para las formas que progresan sin recaída y también intentar buscar medicamentos que puedan regenerar lo que se ha dañado en el cerebro. Ese es el reto de la investigación hoy en día.
Claro. Pedro, bueno, tenemos un tejido asociativo en Euskadi respecto a la esclerosis múltiple importante, asociación en toda la comunidad, en cada uno de los territorios. ¿Qué cobertura o qué acompañamiento o qué asesoramiento dais desde la asociación?
Hoy, que es el Día Mundial y hablamos, nuestro lema es la persona con esclerosis múltiple en el centro, de lo que se ocupan las asociaciones es de ese centro que en realidad es la vida de las personas, ¿no? Vamos al hospital, nos atienden nuestros neurólogos, nos ponen los tratamientos, pero una vez que sales de la consulta hay que vivir todos los días. Y todas esas cuestiones que comentaba Joana, el trabajo, las relaciones, el impacto psicológico, problemas también a veces físicos que requieren un abordaje desde la rehabilitación, de todo eso se encargan las asociaciones. Se encargan, ¿no?, de poner a esa persona en el centro cada día y darle todo lo que pueda ser acompañamiento a él, a su entorno, a su familia, en su domicilio y en el propio centro de las asociaciones, para que su calidad de vida sea lo mejor posible, además de divulgar, de ayudar a defender sus derechos y colaborar con el resto de agentes que se encargan del abordaje de la esclerosis múltiple.
Y en una jornada como la de hoy tenéis también agenda, ¿no?, en este 30 de mayo, tenéis actividades.
Claro, una de nuestras misiones, además de atender a las personas, es divulgar la esclerosis múltiple, que sea conocida, que cuando le diagnostiquen a una persona se sepa cómo afecta, cómo impacta. Estar en la calle y dar a conocer la esclerosis múltiple es fundamental y el Día Mundial es clave. Y para eso hacemos hoy, estamos en la calle, tenemos un stand sobre síntomas por la mañana y por la tarde el congreso anual que juntamos a las personas con esclerosis múltiple y actualizamos sobre últimas novedades de la esclerosis múltiple.
Es importante, entiendo, Joana, el tener ese acompañamiento por parte de asociaciones, ¿no?, como la que preside en este caso Pedro.
Sí, yo creo que es fundamental, además desde el primer momento, desde el momento del diagnóstico, el sentirse acompañada, el que no estás sola, ¿no?, en este recorrido, ¿no?, que te queda por delante, ayuda muchísimo, ayuda a compartir, ¿no?, con otras personas que tienen, ¿no?, desde el momento que compartes simplemente síntomas, sensaciones, aparte, ¿no?, de una atención ya más de rehabilitación o no, el sentirse que formas parte y que no estás sola, ¿no?, en esta lucha que nos toca.
Doctor, tenemos en este programa un WhatsApp en el que se ponen en contacto con nosotros los oyentes, y hay muchos que están pendientes de esta conversación que estamos teniendo esta mañana. Nos escribe un oyente desde Donosti. Ella dice que está diagnosticada de fibromialgia, pero no está segura si está bien diagnosticada. ¿Puede haber algún tipo de error o de confusión en cuanto a esclerosis múltiple o fibromialgia, o eso está completamente descartado con los avances que tenemos hoy día?
No, eso está completamente descartado. La fibromialgia se asocia a fatiga, que es un síntoma muy, 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 muy inapreciable para las personas que les rodean, a las personas que lo padecen. Y en la esclerosis múltiple también hay fatiga como un síntoma oculto, como un síntoma no visible. Pero más allá de eso no hay ninguna otra relación, son enfermedades totalmente distintas. Uh-huh. Y es fácil, además, el diferenciarlas es muy sencillo.
Uh-huh. Doctor, ¿los casos van a más? ¿Usted está notando que hay más casos que hace años?
Bueno,
¿o se diagnostican mejor? ¿Qué puede ser?
Yo creo que en el País Vasco ya hace tiempo que hemos alcanzado no se nos escapa prácticamente ningún caso a ninguno de los en ninguno de los territorios, ¿no? Mm. Lo que sigue está aumentando el número de pacientes con esclerosis múltiple, porque la esperanza de vida se incrementa. Y como se incrementa, pues al final hay un acumulado de más pacientes. Eso pasa en Euskadi y pasa también en otros países. En el Reino Unido también se ha comunicado. Y luego sí que parece que en algunas zonas está aumentando un poco la incidencia, la aparición de nuevos casos. Es decir, aparecen más casos ahora que antes. Y ese incremento en la frecuencia de la enfermedad, que antes aparecían 5 casos por 100.000, pues ahora aparecen 7, es muy, muy difícil de apreciar en el corto plazo. Pero sí que parece que hay estudios epidemiológicos en el que apuntan a que se está incrementando la frecuencia de esta enfermedad, porque aparecen más casos de los que aparecían antes, sí.
Uh-huh. Más preguntas de los oyentes en el WhatsApp, si me permite, doctor. Nos preguntan si en la resonancia cerebral no hay lesiones, ¿se descarta la esclerosis múltiple?
No totalmente. No cumpliría algunos criterios, pero no totalmente. Hay pacientes que en fases muy tempranas de la enfermedad pueden no tener ninguna lesión y luego aparecen con el paso del tiempo. No totalmente. Uh-huh. Las lesiones pueden aparecer en la médula inicialmente y no en el cerebro, y no lo descarta totalmente, pero sí que es cierto que lo hace improbable. De alguna manera es poco probable que lo sea, pero no totalmente.
Pedro asiente, ¿no?
¿Qué? No. La verdad es que es complejo, y cuando
muy complejo,
se escuchan respuestas claras a preguntas complejas, pues que te da esa tranquilidad. Que no hay certezas, pero hay indicios muy razonables que yo creo que los apunta perfectamente el doctor Antigua.
Uh-huh. Doctor, hay gente preocupada. Decirles que si tienen algún brote o algún síntoma que les pueda generar cierta duda, lo primero, acudir al médico de cabecera, entiendo, pero insistirles que, como decía usted, a través de una resonancia o de una punción lumbar queda el asunto completamente zanjado, ¿no? Para uno o para otro lado, vaya.
Sí, y con un neurólogo o neuróloga.
Claro, sí, bueno, le decía lo de médico de cabecera como primera parada.
No, el médico de cabecera, por supuesto, es la puerta del sistema.
Y eso.
Donde cualquier persona que tiene un problema de salud tiene que dirigirse en primer lugar, porque además es no estar perdido. O sea, hay que hacer las cosas de manera ordenada, y evidentemente con el médico de cabecera es el primer punto de partida, y que además lo hacen muy bien, y cuando tienen dudas nos localizan pronto. O sea, que es el primer punto de partida. Y luego acudir, que sea atendido por un neurólogo o una neuróloga, y efectivamente las herramientas que utilizamos los neurólogos y las neurólogas es, en primer lugar, la historia clínica, la exploración y, por supuesto, los análisis de la sangre, la punción lumbar y la resonancia magnética. Sí.
Pero que tenga en cuenta nuestra audiencia, Pedro, que la esclerosis múltiple, digo, por ver los avances a los que hemos llegado, ¿no?, a pesar de las dudas que todavía sigue habiendo, que hace unos años a quien diagnosticaban esclerosis múltiple, pues en muchos casos, no en todos, acababa la ciudadanía en general lo ligamos a acabar en silla de ruedas, y ahora eso es la excepción, ¿no?
Sí, yo creo que es un tema de estadística, ¿no? Al que la esclerosis múltiple es muy dura, al que le toca, pues le ha tocado. Pero sí que la excepción antes quizás era la contraria. Mi madre, por ejemplo, le diagnosticaron esclerosis múltiple y tuvo como excepción cursar de forma benigna. Hoy en día las formas benignas son mucho más frecuentes que antes.
Joana, nos has contado tu caso, lo bueno y lo malo. Pero vamos a despedirnos, que nos han dado ya las 9, de cara a nuestros oyentes, con un mensaje también de optimismo, ¿no?
Sí, yo creo que no, en este Día Mundial, además, ¿no?, de esclerosis múltiple, yo diría que las tres patas que haces, ¿no?, considero: uno, que es el sistema sanitario; otra, la asociación, ¿no?, y la otra, que somos las personas con esclerosis múltiple, estamos, ¿no?, todas luchando en la misma dirección. Entonces yo creo que es un mensaje, ¿no?, yo creo que después de muchos años, ¿no?, de lucha, de investigación y demás, estamos en una situación con mayor esperanza, ¿no?, de calidad de vida, y eso significa, ¿no?, también una mayor esperanza de cara a futuro para nosotras.
Doctor, y ante la duda, al neurólogo.
Al médico de cabecera y luego al neurólogo, al médico de familia y luego al neurólogo, si el médico de familia lo considera oportuno. Pero sí.
Alfredo Rodríguez Antigüedad, jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Cruces, Joana Castresana, paciente, Pedro Carrascal, desde la Asociación Vizcaína de Esclerosis Múltiple. Es que ricasco, y bueno, pues que a tope con esta jornada, sobre todo por tu parte, Pedro. Muchas gracias por atendernos en esta mañana y por ponernos un poquito de luz en torno a la esclerosis múltiple. Es que ricasco a los tres.
Es que ricasco.
Es que ricasco. Vale, a ver, a ver, a ver.